soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no los engañan. No los engañan. No los engañan.
esperar más. No mantener ninguna esperanza. No dejarse ya distraer, confundir, irrumpir. Mandar la mentira contra las cuerdas. Creer en lo que sentimos. Actuar en consecuencia. Forzar la puerta del presente. Probar, fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor. Obstinarse, atacar, construir. Tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse. Seguir nuestro camino. Vivir, pues, ahora. Y esta es la contraportada del magnífico librito del Comité Invisible llamado Ahora, editado por Pepitas de Calabaza y que en México lleva como portada una foto de nuestro querido compañero John Gibler, un manifestante, suponemos oaxaqueño, tirándole una gran piedra a la policía. Ahora que lo pienso, nunca he sabido si es oaxaqueño el chico que tira la piedra, pero pues acá no lo dice, solamente dice que es de John Gibler la fotografía. Y a lo largo de algunas emisiones hemos estado compartiendo con ustedes este libro. Hemos ya compartido los primeros capítulos, ya vamos hacia el final del libro, cuando los compañeros están hablando de la policía. Nos queda este capítulo que vamos a leer hoy. Todo el mundo detesta a la policía. Y la parte final, por lo que sigue del mundo. Unas cuantas páginas para terminar esta lectura de Ahora del Comité Invisible. Este programa se llama La Fuerza del Lobo es la Manada, que esta noche continúa con la lectura del libro del Comité Invisible llamado Ahora, y que hoy es el martes 12 de febrero de 2019, que también la hora en esta latitud y longitud es las 7 de la noche con 19 minutos. Y el capítulo de esta tarde-noche se titula Todo el mundo detesta a la policía. Parece una ley física. Cuanto más crédito pierde el orden social, más arma a su policía. Cuanto más se retraen las instituciones, más hacen avanzar a sus vigilantes. Cuanto menos respeto inspiran las autoridades, más quieren imponerlo por la fuerza. Y es un círculo vicioso, porque la fuerza nunca tiene nada de respetable. Por lo que al creciente desenfreno de fuerza responde una eficacia de esta cada vez menor. El mantenimiento del orden es la principal actividad de un orden ya en quiebra. Basta acercarse a la caja de prestaciones familiares para darse cuenta de que esto ya no puede durar. Cuando una administración tan benigna como esta caja de prestaciones familiares debe rodearse de tantos guardias, subterfugios y amenazas para defenderse de sus administrados hasta adquirir el aspecto de una fortaleza kafkiana, es que una determinada racionalidad ha llegado a su fin. Cuando el buen orden de las manifestaciones ya no puede garantizarse más que a golpe de granadas, de perdigones y de encapsulamientos, cuando los manifestantes tienen que huir del láser verde de la brigada anticriminal que tratan de hacer blanco en sus futuras víctimas, es que la llamada sociedad ha alcanzado la fase de los cuidados paliativos. Cuando la calma de las periferias se obtiene al precio de armar a los antidisturbios con fusiles automáticos, es que una figura del mundo ha pasado a mejor vida. Nunca es buena señal para un régimen democrático adquirir la costumbre de disparar contra su población. Desde el momento en que la política se redujo en todos los ámbitos a una vasta operación policial realizada día tras día, era inevitable que la política se convirtiera en una cuestión política. Desde el momento en que la política se redujo en todos los ámbitos a una vasta operación policial realizada día tras día, era inevitable que la policía se convirtiera en una cuestión política. Y ese mensaje va para todos aquellos que se están peleando que si Guardia Nacional, que si policía, pues el aire de los tiempos marca que poco a poco serán las fuerzas represivas con cualquier nombre las que gobiernen nuestras vidas. Y cerrando este paréntesis, seguimos con el Comité Invisible y su libro Ahora. Volvamos atrás algunos meses. Tras la declaración del estado de emergencia, el proyecto sobre la privación de la nacionalidad, la ley de inteligencia, la ley Macron, el asesinato de Rémi Fraisse, el crédito al impuesto para la competitividad y el empleo, y los millones ofrecidos a los patrones. La ley del trabajo tenía que rematar la última desmoralización de un pueblo de izquierdas que se suponía había sido llevado al borde del abismo. Lo que el poder no podía comprender era que la pérdida de toda esperanza constituye también la condición de la pura revuelta, esa que ya no busca apoyo en lo que niega y que no se autoriza más que a sí misma. Lo que cristalizó en el conflicto contra la ley del trabajo no fue el rechazo parcial de una reforma desastrosa, sino el descrédito masivo de los aparatos de gobierno, incluidos los sindicales. No es casual que, durante las protestas en Washington contra la investidura de Donald Trump, se viera reaparecer la banderola de la primavera francesa. Seamos ingobernables, convertida en Become Ungovernable. Puesto que, dentro del aparato gubernamental, la policía tiene la función de asegurar en última instancia la sumisión individual y de producir a la población como población, es decir, como masa despolitizada, impotente y en consecuencia gobernable, resulta lógico que un conflicto que expresa el rechazo a ser gobernado comience por arremeter contra la policía y adopte como su eslogan más popular: todo el mundo detesta a la policía. El rebaño que escapaba a su pastor no podía encontrar mejor grito de guerra. Lo más inesperado fue que dicho eslogan, que apareció en las manifestaciones que siguieron al asesinato de Rémi Fraisse en Cibeñes, finalmente se abriese camino hasta Bobigny, tras la violación de Teo, donde los jóvenes de la periferia arrojaban dicho eslogan contra la cara de los perros uniformados que los miraban con desprecio desde una pasarela metálica transformada en mirador. Todo el mundo detesta a la policía, expresa algo más que una animadversión contra los policías, pues para los primeros pensadores de la soberanía a comienzos del siglo XVII, la policía no es otra cosa que la constitución del Estado, su forma misma. En esa época, la policía todavía no era un instrumento en manos de este, es decir, del Estado. Aún no contaba con una lugartenencia en París. Por eso, durante los siglos XVII y XVIII, la policía todavía tiene un significado muy amplio. La policía era entonces todo lo que puede dar ornamento, forma y esplendor a la ciudad, según el pensamiento de un señor llamado Turquet de Mayerne. El conjunto de los medios conducentes al esplendor de la integridad del Estado y a la dicha de todos los ciudadanos, según otro señor de apellido Hohenthal. Su papel de la policía, se dice, consiste en llevar al hombre a la más perfecta felicidad de que pueda disfrutar en esta vida, según Delamar. La policía es tanto el mantenimiento de las calles como el aprovisionamiento de los mercados, tanto el alumbrado público como el encierro de los vagabundos, tanto el justo precio por el grano como la limpieza de los canales, tanto la salubridad del hábito urbano como el arresto de los ladrones. Fouché y Bidcock, personajes literarios, aún no le han dado su rostro moderno y popular. Quiere comprender lo que está en juego en esta cuestión eminentemente política de la policía, hay que entender el truco de prestidigitación que se produce entre la policía como medio y la policía como fin. Por un lado está el orden legal, ideal, ficticio del mundo, la policía como fin, y por otro lado su orden, o más bien su desorden real. La función de la policía como medio es garantizar que exteriormente el orden querido parezca reinar. La policía vela por el orden de las cosas mediante las armas del desorden y reina sobre lo visible mediante su actividad imperceptible. Sus prácticas cotidianas, es decir, secuestrar, golpear, espiar, robar, forzar, engañar, mentir, matar, estar armada, cubren el registro completo de la ilegalidad. De ahí que su propia existencia nunca deje de ser en el fondo inconfesable. Por ser la prueba de que lo legal no es real, de que el orden no reina, de que la sociedad no se sostiene, puesto que no se sostiene por sí misma, la policía se encuentra infinitamente expulsada hacia un punto del mundo ciego al pensamiento. Pues para el orden reinante es como una marca de nacimiento en medio de la cara. La policía es la actualidad y la permanencia del estado de excepción, eso que toda soberanía quisiera poder ocultar, pero que regularmente se ve forzada a exhibir para hacerse temer. Si el estado de excepción es esa suspensión temporal de la ley que permite restablecer, mediante las medidas más arbitrarias y más sangrientas, las condiciones del reino de la ley, la policía es lo que queda del estado de excepción cuando estas condiciones se han restaurado. La policía, en su funcionamiento cotidiano, es lo que persiste del estado de excepción en la situación normal. Por eso, su propio funcionamiento se mantiene tan oculto. Cuando el policía le suelta al detenido recalcitrante "la ley soy yo", siempre está enmascarado. O cuando un día de manifestación el antidisturbios se la lía sin razón alguna a un camarada e ironiza "hago lo que quiero, vez. También para mí hoy es la anarquía. Tanto para la economía política como para la cibernética, la policía permanece como un resto vergonzoso e impensable, un memento mori que les recuerda que su orden, que se quisiera natural, no lo es todavía y sin duda no lo será jamás. Así, la policía vela por un orden aparente, que interiormente no es más que un desorden. La policía es la verdad de un mundo de mentira, y por lo tanto, mentira continuada. La policía demuestra que el orden reinante es artificial, y tarde o temprano será destruido. La policía es la verdad de un mundo de mentira, y por lo tanto, mentira continuada. La policía demuestra que el orden reinante es artificial y tarde o temprano será destruido. No es, pues, cualquier cosa vivir en una época en la que ese resorte obsceno, opaco, que es la policía, sale a plena luz. Que policías armados y con el casco puesto marchen tranquilamente hacia el Eliseo en una manifestación salvaje, como hicieron en el otoño de 2017, al grito de sindicatos corruptos y francmasones a la cárcel, sin que nadie se atreva a hablar de maquinación sediciosa. Que un presidente estadounidense electo se encuentre enfrente a buena parte de la comunidad de inteligencia, y que ésta, tras haber forzado la dimisión del consejero de Seguridad Nacional, se proponga hacerlo caer. Que la pena de muerte, abolida por la ley, haya sido manifiestamente restablecida por la policía en los casos de intervenciones contra los llamados terroristas. Que ésta haya logrado arrogarse una impunidad judicial casi total para sus locuras más indefendibles. Que algunos de los cuerpos de policía proclamen cada vez más abiertamente su posicionamiento a favor del partido de extrema derecha Frente Nacional. Que el 18 de mayo de 2016 haya quedado el recuerdo no de que ciertos sindicatos policiales privatizasen en provecho propio durante una fiesta en presencia de Gilbert Collard, Eric Ciotti o Marion Maréchal Le Pen la Plaza de la República, donde hasta entonces se reunía la Noche de Pie, sino de un coche rotulado en llamas junto al Canal San Martín. Todo ello es algo que perfila los contornos de un vuelco considerable. Esto es lo que la exageración mediática de la escaramuza del Canal San Martín tenía intención de ocultar. Había además que evitar que el desfile policial, que terminó con un cartelito colocado a pocos metros del coche en llamas, "Cerdo a la brasa, precio libre", desencadenase ante semejante burla un ataque de risa que se apoderase de la población entera. Fue preciso, pues, que el ministro del Interior se apresurase a anunciar persecuciones por tentativas de homicidio. De tal modo, este ministro intentaba ahuyentar el afecto popular de irresistible homicidad y lo sustituía por el miedo, la gravedad y el llamamiento a la venganza. Las operaciones de policía son también operaciones sobre los afectos, y es en virtud de esa operación que la justicia se ensaña desde entonces con los sospechosos del ataque en el muelle de Valmy. Después de la violación de Theo, un policía confesaba tranquilamente al diario El Parisien: "Pertenecemos a una banda, pase lo que pase, somos solidarios". Y acá hacemos una pausita para contarles dos o tres cosas más o menos rápidas. Entre las cosas que se han estado mencionando está este episodio donde, en medio de una, pues podríamos decir, una manifestación abiertamente política de la policía francesa, y en particular de la policía de París, o que está en París, pues se hizo una acción directa incendiando un carro y dejando un letrero donde se decía "cerdo a las brasas, precio libre" o "cerdo a las brasas, gratuito". Se hizo un gran escándalo y, como dicen los compañeros de Comité Invisible, el ministro del Interior llamó a hacer un proceso a quienes resultaran responsables por amenazas de muerte. Miento, no fue por amenazas de muerte, sino por otro delito, tentativa de homicidio, por tentativa de homicidio. Y por otra parte, es la segunda vez que en este capítulo se menciona al joven Theo. El joven Theo es un habitante de Bobigny que tuvo la desgracia de cruzar a los policías en su casa, muy cerca de su casa. Los policías lo ven, lo toman, lo empiezan, como dicen ellos, a revisar o a interpelar, como dice la policía francesa, y en un momento inesperado, podríamos decir, un momento inesperado, uno de los policías le da un golpe por la espalda. El chico estaba hacia la pared y lo penetra por el ano, causándole daños orgánicos terribles. El compa hasta la fecha pues no se repone. Hubo, digamos, daños irreparables, ya no solo en el cuerpo, sino también pues en la psique y la persona de Theo. Esos son los acontecimientos de los cuales nos está hablando el Comité Invisible.
I will not say. I will abandon this city of the horizon.
El eslogan "todo el mundo detesta a la policía" no expresa una constatación que sería falsa, sino un afecto que es vital. Contrariamente a eso por lo que se inquietan cobardemente gobernantes y periodistas, no hay una brecha que crece año tras año entre policía y población, hay una brecha que crece entre aquellos innumerables que tienen excelentes motivos para detestar a la policía y la masa asustada de quienes abrazan la causa de los polis, cuando no abrazan a un poli. En realidad, a lo que asistimos es a un importante vuelco en la relación entre gobierno y policía. Durante mucho tiempo, las fuerzas del orden fueron esas marionetas idiotas, menospreciadas y brutales, que se esgrimían contra las poblaciones desobedientes. Algo a mitad de camino entre el paracaidista, el pararrayos y el punching ball. Ahora, los gobernantes han alcanzado tales abismos de descrédito que el desprecio que inspiran ha superado al inspirado por la policía. Y la policía lo sabe. Aunque lentamente, la corporación policial ha comprendido que se había convertido en la condición del gobierno, en su kit de supervivencia, en su respirador ambulante, de forma que la relación entre la policía y el gobierno se ha invertido. Ahora son los gobernantes los que son juguetes en manos de la policía. Ya no les queda otra elección que correr al lecho de cualquier policía que haya sufrido un rasguño y ceder ante todos los caprichos de la corporación policíaca. Tras el derecho a matar, el anonimato, la impunidad, el último grito de la moda en armamento, ¿qué más puede conseguir la policía? No faltan facciones del cuerpo policial, por cierto, que sienten cómo les crecen alas y sueñan con transformarse en una fuerza autónoma con su propia agenda política. En este punto, Rusia parece un paraíso, en el que los servicios secretos, la policía y el ejército ya han tomado el poder y gobiernan el país en su provecho. Que ciertamente la policía no esté en condiciones de autonomizarse en términos materiales, no les impide manifestar con las sirenas a todo lo que dan la amenaza de su autonomía política. La policía está dividida entre dos tendencias contradictorias. Una, conservadora, funcionarial, republicana, querría seguir siendo un simple medio al servicio de un orden sin duda cada vez menos respetado. La otra tendencia arde en deseos de plantar cara, de limpiar la escoria y de no obedecer ya a nadie, de ser ella misma su propio fin. En el fondo, solo el ascenso al poder de un partido decidido a limpiar la escoria y apoyar sin resquicios al aparato policial podría reconciliar estas dos tendencias. Pero un gobierno semejante sería, a su vez, un gobierno de guerra civil. Para justificarse, al Estado ya no le queda más que la legitimidad plebiscitaria de las grandes elecciones democráticas. Solo que, a estas alturas, esta última fuente de legitimidad ya está agotada. Sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales, incluso cuando es la opción de un poder fuerte la que se impone, ahora las elecciones siempre alumbran un poder débil. Todo transcurre como si las elecciones no hubieran tenido lugar. La minoría que se ha movilizado para hacer que venza su favorito lo ha puesto al timón de un barco a la deriva. Como vemos con Trump en los Estados Unidos, la promesa de recomponer brutalmente la unidad nacional se transforma en su contrario. Una vez llegado al poder, el candidato del retorno al orden se encuentra frente a él no solo a sectores enteros de la sociedad, sino a sectores enteros del propio aparato de Estado. La promesa de recuperar el orden no hace más que aumentar el caos. En un país como Francia, es decir, en un país que puede ser un estado policial a condición de no proclamarlo públicamente, sería insensato aspirar a una victoria militar sobre la policía. Apuntar a un uniforme con un adoquín no es lo mismo que entrar en un cuerpo a cuerpo con la Fuerza Armada. La policía es un blanco y no un objetivo. Un obstáculo y no un adversario. Quien toma a los tiras por adversarios se abstiene de traspasar el obstáculo que constituyen. Para lograr barrerlos hay que apuntar más allá. Frente a la policía no hay más victoria que la victoria política. Desorganizar sus filas, despojar a la policía de toda legitimidad, reducirla a la impotencia, mantenerla a buena distancia, concederse un mayor margen de maniobra tanto en el momento deseado como en los lugares escogidos. Así es como se destituye a la policía. En ausencia de partido revolucionario, los auténticos revolucionarios son aquellos que se baten contra la policía. Hay que escuchar toda la melancolía que se expresa en esta constatación de Pierre Peshmerga en 1968. Aunque ante la policía los revolucionarios se presentan de momento débiles, desarmados, desorganizados, fichados, los revolucionarios cuentan sin embargo con la ventaja estratégica de no ser el medio de nadie, de no tener orden alguna que cumplir y de no ser un cuerpo. Nosotros, los revolucionarios, no estamos vinculados por ninguna obediencia. Estamos vinculados a todo tipo de camaradas, de amigos, de fuerzas, de medios, de cómplices, de aliados. Esto nos permite hacer que sobre ciertas intervenciones policiales pese la amenaza de que la operación de mantenimiento del orden desencadene a cambio un desorden ingestionable. Si tras el fracaso de la operación César, ningún gobierno se ha aventurado a expulsar a la zona a defender, no es por temor a perder militarmente la batalla, sino porque la reacción de decenas de miles de simpatizantes podría revelarse ingestionable. Que unos abusos en la periferia desencadenen motines difusos durante semanas es pagar demasiado cara la licencia para humillar concedida a las brigadas especiales de terreno. Cuando una intervención de la policía, en lugar de restablecer el orden, produce más desorden, es su propia razón de ser la que está en cuestión. Entonces, o bien se obstina y acaba por aparecer como un partido con sus propios intereses, o bien vuelve a su nicho. En ambos casos, la policía deja de ser un medio útil. En ambos casos, la policía queda destituida. Existe una asimetría fundamental entre policía y revolucionarios. Mientras que la policía nos toma por blanco de sus operaciones, aquello a lo que apuntamos supera a la policía con creces. Es la policía general de la sociedad, su propia organización, la que tenemos en el punto de mira. Los excesos de las prerrogativas policiales y la inflación de los medios tecnológicos de control nos ponen enfrente un nuevo marco táctico. Una existencia puramente pública conduce a los revolucionarios bien a la impotencia práctica, bien a una represión inmediata. Una existencia puramente conspirativa deja sin duda una mayor libertad de acción, pero lo vuelve a uno muy vulnerable a la represión y políticamente inofensivo. Se trata, pues, de mantener juntos la capacidad de difusión de masas y el necesario nivel conspirativo. Organizarse revolucionariamente implica un sutil juego entre lo visible y lo invisible, lo público y lo clandestino, lo legal y lo ilegal. Hemos de aceptar que la lucha en este mundo es esencialmente criminal, puesto que en él todo se ha vuelto criminalizable. Hemos de aceptar que la lucha en este mundo es esencialmente criminal, puesto que todo en él se ha vuelto criminalizable. Hasta los militantes que vienen en ayuda de los migrantes utilizan en nuestros días astucias de Sioux para burlar la vigilancia de que son objeto y actuar así libremente. Una fuerza revolucionaria solo puede construirse en red, de lo cercano a lo cercano, apoyándose en amistades seguras, tejiendo furtivamente complicidades inesperadas hasta llegar al corazón del aparato adverso. Así se formaron en Siria los Tansikiyat, ese tejido de pequeños núcleos autónomos de revolucionarios que más adelante constituyeron la columna vertebral de la autoorganización popular. Las primeras redes de la resistencia en su tiempo no procedieron de forma diferente. Tanto en el caso de Siria como en el de los viejos guerrilleros, se trata de conseguir arrebatar barrios, campos, de disponer zonas más o menos seguras que permitan superar el estadio de la actividad discreta anónima de los pequeños grupos. La vida está en el uso, no en el tiempo, como decía Manuchian. No esperar más. No mantener ninguna esperanza. No dejarse ya distraer, confundir, irrumpir. Mandar la mentira contra las cuerdas. Creer en lo que sentimos. Actuar en consecuencia. forzar la puerta del presente, probar, fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor, obstinarse, atacar, construir, tal vez vencer. En cualquier caso, sobreponerse, seguir nuestro camino, vivir, pues, ahora.
Thank you.
emisión podría llamarse, esta emisión podría llamarse Los hijos del burnout, los hijos del agotamiento total. Pero bueno, no nos vamos a quejar y vamos a lo que vamos. Esta noche, después de nuestra lectura del Comité Invisible, queremos hacer una pequeña codita porque, además de lo que tan precisamente definen los del Comité Invisible acerca de la policía, hay algo que queremos ligar con nuestra realidad, lo que estamos viviendo en este país que todavía llamamos México, y que en primer lugar tiene que ver con esta idea hoy tan debatida de cómo hacer frente a la llamada inseguridad. Pues el debate nacional, como decíamos hace un rato, se da en torno a si Fuerzas Armadas, sobre todo Ejército y Marina y Guardia Nacional, o policía. Los bien pensantes y muchos de los llamados abajo firmantes afirman que México debe construir una policía para contener el crimen. Y lo que el Comité Invisible nos está poniendo delante es la ficción que eso constituye, es decir, que ya las formas antiguas de gobierno, las llamadas formas democráticas, no tienen un contenido real, o por lo menos no el mismo contenido que tenían antes. Y esto creemos que es muy interesante en un país como México, que está atravesando por esta llamada primavera democrática, por este respiro, por este momento de cambio que quiere apuntar hacia una vida colectiva mejor, hacia mejorar la vida colectiva. Porque, en efecto, a través de diferentes propuestas, quienes ocupan las principales posiciones del gobierno están llamando a que el país cambie, a que la situación cambie. Sin embargo, frente a lo que está pasando en este mundo y, pues sí, por supuesto, en este país, resulta más que difícil pensar que esta empresa tendrá éxito. Resulta muy, muy difícil pensar que esta voluntad de cambio va a tener una buena acogida en la sociedad mexicana, y pareciera que más bien se está entrampando en las diferentes disputas de poder que tanto le gustan a la casta política, a los capitalistas y demás fauna que tienen el poder en sus manos. Y aquí ya no hablamos solo del poder institucional, del poder de un gobierno, sino pues justamente las Fuerzas Armadas, justamente el poder económico y muchas veces también lo que conocemos como el poder simbólico, aquellos y aquellas que tienen voz, que su voz es escuchada, que son una referencia. Entonces ahí hay que pensarlo. Realmente creemos, creer no es una buena idea, realmente reflexionamos y pensamos que a partir de cuerpos represivos, sean militares o sean policíacos, vamos a cambiar la realidad. Pues acá la verdad les decimos que lo vemos muy, muy difícil. Y esto no quiere decir que haya que encogerse de hombros y que cada quien se rasque con sus propias manos, con sus propias uñas, sino que quiere decir que el camino que va por el camino de las armas no va a conducir más que a más violencia. Sí, puede ser que esta parte de la sociedad mexicana que está pensando que sería mejor, o en todo caso menos malos, tener una policía con mando civil entrenada como policía para tratar con la población, actúe menos mal, menos salvajemente que un ejército entrenado para matar, con una disciplina pues muy, muy cerrada, y donde no hay más que hacer, más que tirarse al suelo porque los balazos van a venir. Bueno, tienen un punto, pero si ya lo pensamos en cómo queremos vivir, en lo que queremos vivir, pues sí, parece que ninguna de las dos alternativas, la policía o las Fuerzas Armadas, son opciones si queremos llevar una vida más o menos tranquila, creativa, donde lo que nos preocupe no sea quién nos va a reprimir o qué nos va a hacer aquel que vigila el llamado orden público, sino otro tipo de cosas como qué vamos a crear, con quién nos estamos relacionando, qué nueva realidad vamos a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre esa línea queremos terminar esta intervención, esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada, reflexionando sobre lo que está pasando con nuestra querida Que Huelga Radio. Y les voy a contar un par de anécdotas. Como ustedes saben, de pronto hay lugares de la ciudad que incluso moviendo la antena no podemos escuchar la radio libre. Y eso me ha llevado a escuchar algunos otros programas, algunas otras emisoras, algunas otras partes del dial. Y les cuento dos cosas. Una, por ahí escuché, ni siquiera sé en qué estación, pero seguramente que ustedes lo podrán escuchar en cualquier estación, a un supuesto especialista hablando del tema de la alimentación, diciendo que la idea de no permitir los cultivos transgénicos, algo que se está pues ya poniendo en la, ¿cómo se podría decir? Pues sí, en la tribuna pública, el señor dice es un completo error. Este supuesto especialista decía en este programa, es un completo error, porque para dar de comer a una población que no deja de crecer es necesario mejorar las técnicas de cultivo. Y haciéndose el muy listo, el muy inteligente, decía, no podemos tener más tierra, ya llegamos al punto máximo de usar la tierra y por lo tanto necesitamos utilizar, en este caso, no solo los transgénicos, pero también los transgénicos. Y yo pensaba cómo el tema que este señor pone en juego en una estación que pues deben oír muchos miles de personas en esta ciudad monstruo, es una completa trampa, porque oculta lo esencial, oculta que los transgénicos no van a resolver el problema del hambre y sobre todo pueden tener consecuencias todavía más graves que el hambre. Pueden tener como consecuencia el envenenamiento de la tierra, y ahí pues, ¿qué vamos a hacer? Puede tener también como consecuencia el problema más grave de producirnos efectos en nuestra salud. Y así, si nosotros pensamos en lo que los comunicadores están haciendo con el dial, con el espectro electromagnético, en este caso de la frecuencia modulada, pues es una cosa de dar pena realmente cómo se está usando el espectro radiofónico y cómo estos locutores y supuestos especialistas están llevando adelante una verdadera operación ideológica de desinformación, de envenenar el pensamiento de las personas, de no permitir que se cree un espacio de discusión y un sentido crítico que buena falta nos hace en este país. Y la segunda cosa es que ahí es donde encontramos la razón de que una radio como esta, la radio libre, la radio sin Dios, sin amo, sin patrocinio, tenga razón de ser. Ahí es donde encontramos la razón de ser de este proyecto, porque a través de estas palabras y de estas frecuencias, de estos encuentros que propicia la radio libre, donde nadie viene a exhibir un nombre, nadie viene a dárselas de experto, nadie viene a proyectarse como salvador, se va formando ese espacio de diálogo, se va formando ese sentido crítico que lo pone todo en cuestión. Y bueno, dicho esto, a lo que los quiero invitar y las quiero invitar es a que juntos y juntas defendamos la radio libre. Para lo que hemos estado platicando y lo poco que hemos podido averiguar para nosotras y nosotros en la Que Huelga, es claro que esta interferencia tan fuerte, esta interferencia además que ahora volvió con música grupera, una música que realmente lo único que hace es ahuyentarte de la escucha del 102.9, constituye una actitud, una práctica de aniquilamiento. Pensamos que en algún aparato del gobierno o del Estado, probablemente las Fuerzas Armadas, o bien probablemente también un concesionario, ya han tomado la decisión de poner su frecuencia y no quitarla hasta que nos cansemos y nos vayamos, o bien simple y sencillamente estacionarse ahí y hacer imposible que otras personas escuchen estas palabras, escuchen la radio libre. Así que frente a esa maniobra de aniquilamiento, frente a esa práctica de aniquilamiento, queremos invitarles a que ustedes se organicen, se movilicen, actúen de la manera que les parezca pertinente para lograr quitar esta señal. Por lo pronto, les estamos invitando a que esto se comente por todos lados. Si ustedes tienen algún conocimiento sobre cuál es el origen de esta interferencia, por favor, háganlo llegar a nuestros teléfonos o a nuestro correo. Todas las coordenadas necesarias están en el sitio quehuelga.net, quehuelga con K. Y también, si tienen ganas de protestar, pues ahí están las autoridades que deben hacerse cargo de estos temas, como son las autoridades del supuesto ente independiente IFETEL, que más bien es la nana de los concesionarios. Es ahí, pues, que dejamos esta emisión para que en unos días nos volvamos a escuchar. Los vamos a dejar, ya que nos pusimos tan solemnes y tan grandilocuentes, con dos canciones muy bonitas de Café Tacuba, bien viejitas, pero bien ponedoras. Esto es Las Batallas, de ese inmortal libro de José Emilio Pacheco. Si alguien no ha leído Las Batallas de José Emilio Pacheco, léalas y después va a entender por qué nos gusta tanto esta canción de Café Tacuba. Y en otro registro completamente distinto, vamos a cerrar con Ojalá que llueva café, una canción adaptada por los Tacubos para toda la Chilanga banda. Buenas noches, esto es La Que Huelga Radio 102.9 de FM. Que siga la radio libre y abajo la interferencia.
por ti.
Ojalá que llueva café.